La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos media hora por delante para hablar de Sevilla y para acercarte las mejores historias de la provincia, como viene siendo habitual cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Dos panaderos de Sevilla están entre los 50 mejores de nuestro país. La ruta de los 50 panaderos de España ha elaborado un año más su lista y ha resultado ganador con la estrella de plata Domi Vélez. Se convierte en el segundo mejor panadero de España. No te hablo de ningún desconocido. Domi Vélez ha reinventado su oficio y no para de cosechar premios. Ya en 2021, el maestro panadero fue galardonado con el título de mejor panadero del mundo. Montó su primera panadería en Lebrija y ha logrado dar el salto a Sevilla para fundar Domi Vélez Bakery, en pleno centro de la ciudad, donde elaboran panes y multitud de dulces inimitables que provocan largas colas. Pero además de Domi Vélez, el alcalareño Eulogio González también se ha colado en la lista. Su establecimiento, Panadería Eulogio, cuenta con una larga tradición panadera, elaborando piezas típicas de la marca colectiva Pan de Alcalá. Nuestra más sincera enhorabuena, Domi Vélez y Eulogio González, Lebrija y Alcalá, Alcalá y Lebrija, entre los mejores panaderos de España. Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y tu pueblo es provincia en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es jueves, es 7 de noviembre y hoy el Consorcio Provincial de Bomberos inicia su tercera expedición en Valencia. Son nuestros héroes. Están ayudando, y de qué manera, en el dispositivo especial desplegado por la Diputación de Sevilla para paliar los efectos devastadores de esa dana que todos conocemos. Van a permanecer en Paiporta hasta este domingo, relevando al contingente que llegaba a la localidad pues este pasado lunes, conformado por 21 personas. A Sevilla ha llegado ya esa primera expedición que ha prestado sus servicios en Catarroja, una de las localidades también más castigadas por esta enorme catástrofe que ha derivado en la mayor tragedia que se recuerda en España en las últimas décadas. Precisamente Manuel Blanco, mando del Consorcio Provincial de Bomberos, acaba de aterrizar en Sevilla, su casa, y muy amablemente nos atiende a esta hora. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte. Oye, experiencia en operativos de catástrofes tienes, lo que viene siendo bastante, ¿no? Una vasta experiencia de más de 30 años afrontando este tipo de situaciones como bombero. ¿Uno se recupera después de haber sufrido y de haber vivido un desastre de esta magnitud, o uno está ya curado de espanto?
Bueno, realmente nunca acabas de acostumbrarte. Si bien es cierto que la experiencia en este tipo de trabajo es un grado, cada tragedia tiene su propia dimensión y su componente humano, que es el que te afecta realmente. Cada coche que ves abandonado es una historia, cada casa que has abandonado es una historia. Entonces, cuando estás en el terreno, estás hablando con la gente directamente, pues te encuentras desde la persona que te cuenta que salva la vida porque unos vecinos le echan una sábana, la persona que está atrapada en su tienda y se está despidiendo de sus familiares y en el último momento un coche rompe el escaparate y pueden salir, hasta personas que te dicen que vieron a su hermano intentando sacar el coche del garaje y el coche le resbala en la rampa y se cae hacia atrás y no puede salir. Es decir, cada catástrofe tiene sus personajes, cada personaje tiene su historia, y eso la verdad es que te va llenando. Y tienes que intentar, pues bueno, separar esa parte más humana y centrarte en lo que es la gestión de la emergencia. Porque si no podríamos hacerlo nunca. Bueno,
lógicamente, Manuel. Tú fuiste uno de los primeros efectivos en llegar a esa zona cero, a la zona más afectada. Tú llegas el pasado 31 de octubre, ¿verdad?, a Catarroja. Cuando llegas, oye, ¿qué situación, qué te encuentras y qué funciones o digamos qué labores empezáis a hacer desde el primer día?
Nosotros cuando llegamos a Requena pensando que, bueno, que tenemos allí la base establecida, después nos dicen que nos fuésemos hacia Catarroja, que la ayuda era más urgente, y de camino hacia Catarroja, cuando ya estás llegando a Valencia, nosotros vamos de noche, vamos conduciendo de madrugada, pero llegando a Valencia ya empieza a despuntar el sol y esas primeras luces del alba van dibujando un paisaje absolutamente devastador y casi como de película, ¿no? Para que lo entienda la gente que nos está escuchando, que los coches están abandonados en la autovía, en las carreteras, y tienes que ir sorteando los coches para poder pasar y llegar. El barro se acumula, los coches están, como te digo, atravesados, camiones, cualquier tipo de vehículo que fuera circulando, pues se quedó allí en ese momento. Entonces, cuando llegamos ya al puesto de mando, porque lo primero que hacemos siempre es coordinarnos con el personal que tiene, digamos, atribuida la gestión, que en este caso eran los bomberos del consorcio de Valencia, y nos asignan una zona, un sector. Y sobre ese sector, pues vamos trabajando y vamos desarrollando todos los trabajos que allí se van surgiendo.
Bueno, la primera marea, Manuel, fue de agua, e inmediatamente después una marea, si cabe, aún más grande de solidaridad, ¿no? Nuestra provincia, que es una provincia, bueno, pues inmensamente solidaria, se ha movilizado y la respuesta ciudadana yo creo que ha sido encomiable, ¿no? Prácticamente en todos los pueblos de Sevilla se han habilitado pabellones de deporte, se han habilitado teatros o los mismos ayuntamientos para la recogida de alimentos y la bueno y otros enseres, ¿no? La Diputación, por un acuerdo unánime de todos los partidos, ha acordado destinar 200.000 euros, ¿eh? Una ayuda directa, una ayuda excepcional por razones humanitarias. Vamos a escuchar, si te parece, Manuel, a Javier Fernández. Él es el presidente de la institución provincial.
La verdad es que es un orgullo, es una satisfacción cómo nuestros ciudadanos, cómo nuestra gente ha sacado a relucir el mayor grado de solidaridad para poder estar al lado de los vecinos y vecinas de Valencia y de todos los pueblos afectados. En ese sentido, la Diputación de Sevilla va a aprobar una ayuda de 200.000 euros para que a través de Cruz Roja pues también podamos arrimar el hombro y podamos poner nuestro granito de arena para intentar estar a la altura de estos momentos donde la unidad de todos los españoles, de todas las españolas, tiene que primar por encima de todo.
Manuel, toda esa ola de solidaridad, ese cariño de la provincia de Sevilla y, lógicamente, de otras tantas zonas y partes de España, ¿se siente sobre el terreno? ¿Cómo os acogieron los vecinos?
Pues bueno, la verdad es que ha sido increíble y ciertamente, como decías al principio, ¿no?, la marea de solidaridad se nota, se siente, está ahí en el ambiente y lo notas y lo ves, porque ves como un montón, sobre todo de gente joven, que eso es lo que te sorprende al principio, porque ves a gente muy, muy, muy joven con una pala al hombro y en la otra mano un cubo, y cómo van por grupos, y cuando llegan a una zona empiezan a trabajar a destajo, quitando el barro de puertas, ayudando a quitar mobiliario, achicando el agua con sus palas. Es increíble lo que hemos visto allí, y también es increíble los propios vecinos, que en nuestro caso, pues la verdad, nos abrieron sus casas y lo que podían. Discúlpame, es que tengo poquísima voz.
Y te emocionas al contarlo.
Y te emocionas, claro. Y está uno un poco ya tocado, tiene un poco cascada la garganta. ¿Cómo te ofrecen lo que tienen? Y al principio, o sea, ten en cuenta que las infraestructuras han desaparecido. Las redes de saneamiento de agua, no hay agua potable en las viviendas. La luz se está restableciendo también poco a poco en las viviendas, pero no así el alumbrado público. Entonces, imagínate calles que repletas de barro, de encierros que se están sacando a la calle, vehículos amontonados, aunque ya está cambiando, pero ese es el primer escenario que nosotros nos encontramos. Entonces, claro, no pueden pasar vehículos para ayudar. ¿Por qué? Porque es imposible materialmente, la calle está ocupada por el barro, por los coches amontonados y por el resto de elementos que han sido también arrastrados aguas abajo por la propia riada. Entonces, como te decía, la solidaridad de la gente es brutal. Nosotros estuvimos en una zona y tenemos, digamos, el campamento, por decirlo de alguna manera, ¿no? O en la base de la Avenida de las Andenas, por decirte, una calle concretamente. Y allí los vecinos, pues, cuando llegó el PAN por primera vez a los 2-3 días, pues, rápidamente, antes que comer ellos, nos decían, oye, primero que coman los bomberos porque necesitan tener fuerzas que nos están ayudando, ¿no? Entonces, anteponían, digamos que la logística nuestra a la suya propia, ¿no? Y eso, la verdad, es que te llega y te hace pensar que todavía se puede tener fe en el ser humano, ¿no? Porque hemos visto la cara A, también allí se ve la cara B, hemos visto también la cara B con el tema de saqueos y demás que, bueno, que ha salido en televisión, y eso no quiero ni mencionarlo porque no quiero empañar ni enturbiar lo verdaderamente positivo que es la solidaridad de la gente y cómo se está ayudando unos a otros, y la verdad que es digno de alabar, y ya te digo, y refuerza la esperanza en el ser humano que no está todo perdido.
Manuel Blanco es uno de los muchos bomberos sevillanos que han estado y que siguen estando sobre el terreno en Valencia, llevando la solidaridad de la provincia de Sevilla a tanta y tanta gente que lo necesita. No solo ha limpiado barro, ha abierto puertas o achicado agua, ¿no? También ha ofrecido su abrazo en el momento más necesario. Manuel, estamos muy, muy orgullosos de vosotros. Enhorabuena por vuestra labor y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar voz a lo que está sucediendo. Si no se cuenta, es como si no hubiera pasado.
Un abrazo.
Fuerte abrazo.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Aljarafe.
Olivares.
Huevar del Aljarafe.
Palomares del Río.
San Juan de Aznalfarache.
Salteras.
Santiponce.
Sanlúcar la Mayor.
Mairena del Aljarafe.
Con los amigos de Prodetour Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla, te cuento que el Cross Internacional de Itálica vuelve para hacer historia. La próxima semana, el próximo fin de semana, llega la edición número 42 del evento atlético con más trayectoria de la provincia. Es también una de las pruebas de campo a través, pues, más emblemáticas y veteranas a nivel nacional e internacional. Irá de la mano este año del Campeonato de España de campo a través por clubes. Es la principal novedad de esta edición, ¿no, Antonio? Buenas tardes, pero no la única.
Hola, buenas tardes, José Joaquín. Así es, este año la principal novedad es que nuestro club celebra su edición coincidiendo con el Campeonato de España de campo de por clubes, siendo así, bueno, pioneros en ser el primer club que ha celebrado dos ediciones conjuntas con dicho campeonato, al igual que fuimos pioneros en la celebración conjunta de un cross internacional con el Campeonato de España en 2021. Fuimos los primeros. Este hecho para nosotros, la verdad es que es una oportunidad única de hacer de nuestro cross el mejor evento posible.
Antonio Ruiz es el director del Cross Internacional de Itálica. Antonio, en esta edición, además, el cross se desdobla en dos jornadas, ¿no? Sábado 16 y domingo 17 de noviembre. ¿Esto a qué es debido?
Pues bueno, a pesar de que supone un esfuerzo enorme para la organización, este doble de días se debe principalmente a que no queremos dejar atrás ninguna de las pruebas con las que cuenta cada año, cada edición, el Cross de Itálica. pruebas de relevo populares, pitufo, cross popular masculino, cross popular femenino y bueno, y la prueba de todas las demás categorías. Esto no sería posible de otro modo, ya que el volumen de pruebas y participantes en las mismas pues crece por albergar de forma conjunta el Campeonato de España, como comentábamos, y no existe viabilidad técnica de celebrarlo todo en un día.
Hasta la fecha, Antonio, se han celebrado 41 ediciones, no ha parado de crecer tanto en participantes como es un hecho, ¿no? Esa calidad organizativa y deportiva, además con corredores nacionales, internacionales, ilustres, muy conocidos. Las inscripciones para participar en esta edición creo que se cierran mañana viernes, ¿no? ¿Cuántos participantes esperan?
Pues mira, a día de hoy, a falta de, como bien dice, un día para que se cierre las inscripciones, mañana viernes a las 12, pues tenemos un total de 4.180 inscripciones específicas del Cross Itálica de 18 nacionalidades, lo que ya es un récord, me gustaría remarcarlo, a lo que habría que sumarle una estimación aproximada de 2.500 atletas del Campeonato de España, que provienen de 188 clubes de la geografía española, donde, bueno, 15 serán de Andalucía. Es decir, superaremos con creces los 6.500 atletas, cerca de los 7.000. Estamos, la verdad, que muy contentos.
Eso en cuanto a corredores. Si hablamos de afluencia de público, las cifras son igualmente espectaculares. Se estima una afluencia cada año de unas 10.000 personas. Después de tantos años, me imagino que te lo preguntas tú y me imagino que se lo preguntan muchos de nuestros oyentes también. ¿Qué tiene de especial este evento? Y sobre todo, ¿en qué momento el Cross Internacional de Itálica trascendió más allá de lo meramente social y más allá de lo meramente deportivo? Porque claro, hay un impacto económico de esta actividad importantísimo y un impacto mediático también ciertamente incalculable, Antonio.
Así es. A ver, el Servicio de Deporte de la Diputación de Sevilla tiene un objetivo claro, que es, bueno, el de promocionar el deporte en toda su vertiente, salud, rendimiento, formación, así como, bueno, poner a la provincia en el mapa, a la provincia de Sevilla en el mapa, dotándola un poco de, bueno, mayores oportunidades deportivas, sociales, culturales, económicas, y el Cross de Itálica es un evento perfecto, es patrimonio, es cultura, dado el lugar tan económico donde se celebra el conjunto arqueológico de Itálica. Es economía al acercar tanto deportistas y aficionados durante todo el fin de semana, con lo que ello supone, bueno, en pernoctaciones y demás. Claro. Y por supuesto, salud y rendimiento con la propia celebración de la actividad, a la que se puede acceder con cualquier nivel atlético y cualquier edad.
Pues por allí nos vemos, querido Antonio. La cita los días 16 y 17 de noviembre. Y Antonio, me ha contado un pajarito que tú te animas a correr este año, ¿eh? Aprovecha la oportunidad que te da este programa para confirmar o para desmentir la noticia, porque ya había corredores y corredoras que estaban temiendo por tu participación, ¿eh?
No lo creo que teman mucho, pero bueno, sí, esto es un reto, pues lo asumo y por allí me veréis con las zapatillas de deporte y el atuendo deportivo.
Aljarafe.
Almensilla.
Benacazón.
Bollullos de la Mitación.
Albaida del Aljarafe.
Castilleja de Guzmán.
Bormujos.
Camas.
Carrión de los Céspedes.
Castilleja de la Cuesta.
Castilleja del Campo.
Espartinas.
Seguimos en el Aljarafe para interesarnos ahora por un asunto, bueno, bien distinto. Quiero hablarte de Al Compás de Camas. Es la primera semana flamenca del municipio y una iniciativa pues que llega con bastante fuerza. Nos lo va a contar todo Víctor Ávila. Alcalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, primera edición de un festival con el que Camas celebra el Día Internacional del Flamenco, que tiene lugar cada 16 de noviembre, y un evento con una programación y un cartel de artistas de primer nivel, ¿cierto?
Sí, sí. Bueno, hemos querido apostar fuerte por recuperar esta tradición que se perdió ya por el año 75. Y bueno, hemos querido hacer esta primera edición con un buen cartel, con buenos artistas y esperemos que sirva un poquito como un pistoletazo de salida a esta intención que queremos de instaurar en nuestro pueblo, ¿no? Recuperar, mejor dicho.
15 y 16 de noviembre es cuando se celebra este festival. ¿Con qué actuaciones, alcalde?
Son artistas de gran impacto. Tenemos a Ezequiel Benítez, a Paco León, a Tate Núñez, a Manuel Soler, en fin, a una gran variedad de artistas vinculados al mundo del flamenco que pretendemos que cale, ¿no? En los vecinos que puedan disfrutar de este espectáculo.
Uh-huh. Lo estabas comentando y no quiero dejar de destacarlo, ¿no, alcalde? La parte pedagógica del festival, ¿no? Porque festivales flamencos, pues hay muchos y muy buenos, además en la provincia. Pero el hecho de que haya actividades didácticas pensadas para el alumnado del municipio me parece todo un acierto a la hora de, bueno, a la hora de acercar el flamenco a los más jóvenes. Estos talleres comienzan este viernes, me decías, ¿no?
Sí, correcto. Comenzamos el viernes, tenemos una semana completa y bueno, es importante destacar que lo que pretendemos con nuestro alumnado que es principalmente que conozcan de dónde vienen estas tradiciones, que sigan teniendo ese arraigo a esta cultura andaluza, que no caigan en el olvido y que siga un poquito manteniéndose esa llama viva, uh-huh. que está muy viva, por supuesto, pero sí es verdad que en los jóvenes a veces pues se nos olvida, ¿no?, este aspecto.
Oye, la caja flamenca es otro de los elementos que van a permitir al alumnado de Camas acercarse al flamenco, ¿no? La caja flamenca y otros tantos talleres.
Sí, son talleres de un toque de cajón, el tema de bulerías también.
Qué bueno.
Hay actividades de iniciación a la guitarra, en fin, una gran variedad para que también nuestros alumnos pues conozcan todos los palos del flamenco y que el flamenco no es solo baile y cante, sino que también tiene otros condicionantes y otras herramientas que es importante conocer para el saber qué es lo que se transmite, saber también cuáles son los pilares fundamentales y las piezas clave para que este flamenco fluya de manera completa.
Pero vamos, alcalde, que también va a haber recitales de cante, de toque y de baile flamenco en Camas, ¿no?, en estos días.
Sí, sí, por
claro,
supuesto.
Eso es. En el Parque Victoria Kent, tengo entendido, ¿no?
Sí, es el lugar que hemos elegido. Es un espacio también que es nuestra antigua estación de trenes. Y es un espacio también muy bonito porque el entorno llama también a ese ambiente tradicional, flamenco, con ese toque también taurino, que además es muy taurina, y creo que va a ser un espacio muy bonito para iniciar esta nueva andadura de Al Compás de Camas.
Gracias, alcalde. Un abrazo.
Nada, gracias a ti, José Joaquín. He invitado a estar ahí, tanto ustedes como el resto de vecinos del entorno.
Bueno, nos vamos a ir ahora a una localidad que nos encanta, que tiene además a un alcalde que es un buen amigo y que la próxima semana celebra una nueva edición de su Feria Cinegética y Ganadera, un evento que ha convertido a Guillena en toda una referencia para los amantes de la naturaleza, para los amantes de la caza, de la ganadería y de la tradición. Lorenzo Medina, alcalde, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, hablamos de, alcalde, de una cita que cumple 8 años, 8 años de andadura, 8 años de una acogida notabilísima y una edición que trae importantes novedades, ¿no? Con más actividades, con más exposiciones, con más granjas participantes y con más de todo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que uno echa la vista atrás y hace ahora 7 años, esta es la 8ª edición, pues montábamos una pequeña carpa con apenas 60 metros cuadrados dedicada exclusivamente a las granjas avícolas, a las granjas de perdices, y esa idea inicial, ese embrión, pues se ha convertido en una de las actividades más importantes del año, del calendario de actividades de nuestro municipio, que el año pasado ya consiguió atraer a más de 4.000 visitantes externos a la localidad, venidos de diferentes puntos de la geografía española, y que este año pues se marca como objetivo que sean 6.000 las visitas que tengamos en los tres días de duración de esta octava Feria Cinegética y Agroganadera Villa de Guillena, ¿no?
¡Qué maravilla!
Este año también con las actividades propias para los centros escolares que van a pasar por la feria, incorporando, como digo, de esa primera idea de granjas de perdices para la exposición y compraventa de esto que tanto arraigo tiene en nuestro municipio, pues a convertirse en la cinegética ganadera y, bueno, pues con actividades muy muy diversas y espectáculos, exhibiciones y un fin de semana que yo invito a todo el mundo a que pase por Guillena porque va a merecer la pena, ¿no?
Un ambiente familiar, alcalde, ¿eh? Un ambiente familiar para disfrutar de este y de los numerosos atractivos, pues esa exquisita gastronomía o esos parajes naturales de Guillena. La entrada es gratuita. Lo que no sabía yo es que había tanta afición a la caza, alcalde, en Guillena.
Pues sí, la verdad es que sobre todo al pájaro, como se dice, ¿no? A la época del reclamo hay muchos aficionados locales, hay mucha gente que, bueno, pues que le encanta, ¿no? Pasarse horas y horas esperando ver cómo el pájaro, si es más bueno, los que entienden sobre todo, ¿no? Si es mejor para utilizarlo en el reclamo, y ya lo vivimos, como digo, en esa primera edición que nos sorprendió, porque desde muy tempranito había colas de gente esperando que se abriese para disfrutar de las mejores granjas nacionales que tienen esos días de exposición aquí, poderse llevar pues el mejor ejemplar, ¿no? Y la gente espera antes de que abra para ser el primero en entrar y poder elegir. Y claro, aquello vimos pues la oportunidad de convertirlo en que no fuese solo esa visita de la gente que llega, como digo, muy temprano, entra, espera el ratito que en el que cree que capta pues cuál es la mejor pieza, la compra y se va, ¿no? Sino que queríamos que la gente permaneciese en nuestra localidad, como tú bien decías, para poder disfrutar de todos sus encantos, ¿no? O sea que una serie de actividades que, como tú decías, hacen que sea un ambiente muy familiar para pasar, atracciones para los más pequeños, para que la familia pues venga a disfrutarlo, a verlo, además de toda esa carga, digamos, de compraventa de todo este tipo de productos que lo hace pues ser esa Feria Cinegética y Agroganadera en su octava edición. Y como digo, pues la que esperamos pues alcanzar las 6.000 visitas, ¿no?
Que no lo hemos dicho, pero se celebra del 15 al 17 de noviembre, ¿eh? En el recinto ferial, con entrada libre. Alcalde, esta Feria Cinegética y Ganadera, decíamos, supone un atractivo más a los muchos atractivos con los que cuenta Guillena. También en noviembre la localidad celebra ese Guillena Pasión Flamenca. Guillena está de moda, alcalde, como decimos, ¿no?
Bueno, eso intentamos, ¿no? Nosotros, nuestro día a día de gestión de los servicios municipales, siempre hemos querido implementar que Guillena es una localidad muy cerquita de la capital, muy bien comunicada, y con tres núcleos de población que cada uno tiene su idiosincrasia y sus atractivos, con monumentos espectaculares como el Cortijo Torre de la Reina, que hemos empezado a poner en valor gracias también pues a la nueva propiedad que ha colaborado y está colaborando con nuestro ayuntamiento en esa visita, con la Plaza de Toros, y a los que queremos añadirle pues una agenda de actividades que a la postre atraiga visitantes cada fin de semana a nuestra localidad, que se impregnen de ese pueblo tan bonito y con encanto que tenemos, y que hagan pues que también crezca la actividad económica hostelera en nuestro municipio para nuestros vecinos y vecinas, ¿no?
Un abrazo, amigo.
A vosotros, muchísimas gracias, José Joaquín. Un abrazo fuerte.
Y te recuerdo que este fin de semana tienes una nueva cita de la muestra de la provincia, del patio de la Diputación. Es el momento, es el turno de la Feria Provincial de Cerámica Artesanal, en la que vas a poder descubrir pues la larga y rica trayectoria alfarera y cerámica de la provincia. La entrada es gratuita. Yo te espero el próximo jueves a la misma hora, como siempre, con los amigos de Prodetour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla. acompañándome, haciendo un trabajo fantástico en el control técnico, Rafa Carrillo. Señales horarias de las 4. Sigue la tarde de COPE. Cuídate y disfruta de la provincia.